Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioyentes de este programa Al Punto. En el día de hoy estaremos conversando acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El anhelo de todo verdadero creyente debe ser agradar a su Señor. Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, según a los Corintios capítulo 5, versículo 15. Y le agradamos cuando hacemos su voluntad. Pero para hacerla debemos antes conocerla. Y la pregunta es, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? En este punto debemos hacer una diferencia importante entre la voluntad soberana o decretiva de Dios, es decir, lo que Dios ciertamente hará, y esta tiene que ver con el designio de Dios para todas las cosas, el cual será ciertamente cumplido y bajo ninguna circunstancia podrá ser frustrado. Hay muchas cosas en este mundo sobre las cuales simplemente no tenemos ningún control. Dios tiene el control y tiene planes para el mundo y planes para nuestras vidas que son de su soberana elección. Dios es el soberano y absoluto Rey del universo. Él hace lo que le place. Daniel 4:35 dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados y el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Él tiene un plan soberano para la historia. En Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28 nos dice, verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Es cierto que esas personas se juntaron llenos de odio y de maldad para hacer daño y crucificar a Cristo, pero estaban en cierta medida, o estaban ciertamente, mejor dicho, cumpliendo la voluntad de Dios de que Cristo padeciese por nuestros pecados. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra y conocemos parte de su voluntad soberana. Conocemos el destino de la creación, conocemos la redención para los creyentes, conocemos los cielos nuevos y tierras nuevas que vendrán, pero hay cosas que Dios no nos ha revelado de sus planes y actuaciones soberanas. En Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero no solamente existe la voluntad soberana o decretiva de Dios, aquello que Dios ha decretado que va a suceder, sino que también tenemos la voluntad moral o normativa de Dios, aquello que agrada a Dios. Dios no ha dejado al hombre en oscuridad y en este sentido le ha revelado su voluntad moral, cómo él quiere que el hombre se conduzca y maneje su vida, qué decisiones debe del hombre de tomar para enfrentar su vida en este mundo, etc. Alguien dijo, la voluntad moral de Dios consiste en los mandatos revelados por él en la Biblia, que nos enseñan cómo el hombre debe creer y vivir. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La voluntad revelada de Dios se ocupa de mostrarnos qué debemos hacer, los mandatos, por qué debemos hacerlos, las motivaciones, y cómo debemos hacerlo, el modo en que debemos hacerlo. Y esta regula todos los aspectos de nuestras vidas. Esta voluntad moral, la voluntad de Dios, lo que le place a Dios, la encontramos en la Escritura, en forma de mandatos y prohibiciones. Por ejemplo, ¿puedo mentir si es por una buena causa o razón? Por supuesto que no, y eso lo vemos en Colosenses 3:9. ¿Está bien el chismear por algún motivo? Y por supuesto, encontramos que la Escritura nos prohíbe chismear por ningún motivo, Proverbios 16:28. Mi empleador me trata mal y aún así tengo yo que trabajar duro. Por supuesto que sí, y lo encontramos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, etc. No solamente en forma de mandatos y prohibiciones, como acabamos de ver, sino también en formas de principios derivados. Por ejemplo, Pedro estaba en el Sanedrín delante de los fariseos y culmina con esta declaración en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dejándonos claro un principio que debe gobernar nuestras vidas. Estamos sujetos a la autoridad y a los padres, a los empleadores, a las autoridades civiles, etcétera, pero esta autoridad se detiene cuando nos demanda violentar lo que Dios ha ordenado. También vemos cómo se manifiesta la voluntad de Dios en forma de ilustraciones. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 al 14, vemos a Saúl cuando sacrificó a Jehová sin esperar al profeta Samuel como le había sido instruido, y las consecuencias de no esperar en Dios en el tiempo de él para las cosas como Dios le había indicado y cómo esto le costó el reino a Saúl. También nos ilustra el costo de la desobediencia o la obediencia a medias en la vida de Saúl, como no llevar a cabo, por ejemplo, la destrucción de los ganados del enemigo como Dios le había mandado, y esto le costó su rompimiento con Dios. Pueden buscar esto y verlo con más detenimiento en 1 Samuel capítulo 15, versículos 14 al 16. Así que si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ejercitarnos en conocer su palabra. Ahora bien, ¿y qué hay de aquellas áreas donde no tenemos mandatos específicos? ¿Qué estudiar? ¿Dónde vivir? Etcétera. Bueno, Dios nos ha dado libertad de elección en situaciones donde no tenemos directrices específicas, y esta libertad que nos ha dado es su voluntad. No obstante, hay principios generales y delimitaciones que se aplican a los diferentes casos. Por esto, alguna de estas preguntas, en situaciones como la que hemos descrito ahora, donde no hay un mandato claro, un mandato expreso, un mandato específico, nos ayudan estas preguntas que van a actuar como sedazos, como filtros, para nosotros ver si eso realmente que pensamos hacer, que no está claramente delimitado en la Escritura, es la voluntad de Dios o agrada a Dios. Y estas preguntas son algunos ejemplos que nos ayudan a discernir esa voluntad de Dios en cada ocasión. Y aún en esas áreas grises en las cuales no hay un mandato directo, o no vemos un principio, o no vemos una ilustración que parezca aplicarse de manera directa a este asunto, o que la misma complejidad de la decisión nos demande meditar en esto. Y estas preguntas serían las siguientes, que podrían ser esos sedazos, esos filtros que nos ayudan a discernir la voluntad de Dios en situaciones donde no hay un mandato expreso, claro y específico, o ilustración, etc. La primera pregunta que sugiero es la siguiente: ¿lo que voy a hacer es lícito? ¿Lo prohíbe la Biblia? Ninguna acción que sea contraria a la palabra de Dios puede ser legítima para el creyente. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un accidente automovilístico y su carro queda muy dañado. Según las cláusulas de su contrato, si alguna circunstancia fuera de lugar ocasiona el accidente, un semáforo dañado, etc., usted puede reclamar el pago total. El otro automovilista con que usted tuvo el accidente se le acerca y le sugiere, entre comillas, ayudarle, estando dispuesto a declarar que el semáforo le dio paso a ambos al mismo tiempo. ¿Usted qué haría? La respuesta es obvia. No hay una decisión que tomar. La sugerencia implica mentir y la mentira está condenada en la Escritura. Así es que aquí vemos el primer sedazo, ¿verdad? El primer sedazo. ¿Es lícito lo que voy a hacer? ¿Lo prohíbe la Biblia? Vamos al segundo sedazo. ¿Me beneficia espiritualmente? Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de cosa alguna. Y la pregunta que debo hacerme es, ¿me lleva esto a amar más a Dios? La pregunta no debe ser, ¿hoy qué tiene de malo? Sino más bien, ¿me hace un mejor creyente esto que voy a hacer? Noten que la primera pregunta apunta hacia la naturaleza del hecho en sí mismo. ¿Me beneficia espiritualmente? Y la segunda está relacionada a la consecuencia de los hechos. A la consecuencia de los hechos. ¿Me lleva a amar más a Dios? Todo creyente está llamado a fijar los valores de su vida cristiana de tal forma que lo que haga, sea lo que sea, le lleva a cumplir con el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo cuanto hace el creyente debe evaluarse en términos de cómo sus hechos le ayudan o no a cumplir este mandamiento. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestras vidas espirituales no son fuertes y siempre nos sentimos débiles. Y la razón puede estar precisamente aquí. Estás viviendo una vida cristiana dentro de los límites de lo que es lícito, pero no te estás ocupando o no nos estamos ocupando de examinar si lo que estamos haciendo nos beneficia o no. ¿Cuál elección me instruirá o mejorará espiritualmente más? ¿Cuál elección me fortalecerá y ayudará a establecer una relación más profunda con Dios? ¿Cuál elección me dará una mayor enseñanza y mejoramiento moral y espiritualmente? ¿Cuál elección me iluminará más acerca de Dios y causará que esté más informado acerca del Señor? Por ejemplo, tenemos una excelente oferta de trabajo en un lugar, pero no hay ninguna congregación buena que esté cerca. ¿Me conviene esa elección a la luz de lo que hemos dicho? Bueno, a la luz de las preguntas que nos hemos hecho, definitivamente no nos conviene. Otra pregunta que nos sirve como sedazo, en adición a las anteriores que hemos hecho, ¿verdad?, de que si lo que voy a hacer es lícito o si me beneficia espiritualmente, es si esto que voy a hacer me esclaviza. Si esto que voy a hacer me esclaviza. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de cosa alguna. Si algo me llena de descontento cuando no puedo tenerlo o hacerlo, ya no es parte de mi libertad, sino que se convierte en cadenas que me atan y me esclavizan. Por ejemplo, estoy viendo una serie de televisión todos los lunes, se me abre una puerta para ministrar a los necesitados el mismo día y a la misma hora de la serie de televisión y empiezo a murmurar o, por el contrario, le doy gracias a Dios por la oportunidad. ¿Cuáles las dos cosas hago? Si empiezo a murmurar, es probable que yo esté esclavizado a eso. Y si le doy gracias a Dios por la oportunidad, es probable que yo no esté siendo dominado por eso, no esté siendo esclavizado por eso. Otra pregunta que podemos hacernos para discernir la voluntad de Dios es si yo haría lo que voy a hacer si Cristo estuviese físicamente a mi lado. Es decir, ¿esto que voy a hacer podría hacerlo si Cristo estuviese delante de mí? ¿Lo haría si supiera que Él está a mi lado? ¿Contradice mi profesión de fe como cristiano? Cuando lo haya hecho, ¿qué pensarán de Cristo las personas que me están viendo? ¿Es consistente esto con los ejemplos bíblicos? Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, exhortaba a los corintios a ser imitadores de Él, así como Él lo era de Cristo. Esto es lo que Pedro nos dijo cuando declaró que Cristo nos había dejado ejemplos para que sigáramos sus pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Si no puedo responder satisfactoriamente estas preguntas, entonces, eso que deseo hacer no es la voluntad de Dios para mi vida. Si yo no puedo responder satisfactoriamente a si lo haría si estuviera el Señor delante de mí, a si lo haría si Él estuviese a mi lado, así si esto contradice o no mi profesión de fe, si yo no puedo responder a eso, es que esto no es la voluntad de Dios para mi vida. Otra pregunta importante hacernos ¿es bueno para otros? ¿Ayuda a otros? 1 Corintios 10:33 nos dice, como también yo en todas las cosas, complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en Romanos 15:1-3 nos declara, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada cual de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Por ejemplo, usted tiene libertad en Cristo para hacer cierta cosa que quizás a un hermano débil no le parezca bien esa cosa. Usted va a tomar entonces la decisión de hacer aquello que le puede ser de tropiezo a un hermano débil, en quizás la vestimenta que usted está usando o en la elección que usted ha hecho de ese programa de televisión que usted va a ver, que le pueda hacer de tropiezo al hermano débil que está con usted. ¿Qué decisión usted va a tomar con respecto a eso? Otro punto es el de si he buscado el consejo de personas sabias para evaluar esta decisión. Debemos escuchar el consejo de mujeres y hombres que Dios ha puesto en nuestras vidas para guiarnos espiritualmente. Muchas veces el consejo de un padre, un pastor, un líder de jóvenes u otra persona madura es justo lo que necesitamos oír para decidir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dice Proverbios 12:15, al necio le parece bien todo lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Y dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y amigo radio oyente, cuidado con buscar el consejo que quieres oír. Debes buscar el consejo, no el que tú quieres oír, sino el que refleje la voluntad de Dios más fielmente. Y enseñémosles en este sentido a nuestros hijos a buscar consejo. Ese es realmente todo el tema del libro de Proverbios. Dice Proverbios 1:3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Busquemos el consejo de personas sabias para evaluar nuestras decisiones. Otra forma de investigar la voluntad de Dios es si he orado a Dios pidiendo sabiduría al respecto. Podríamos aventurarnos a decir que una de las razones que Dios dejó algunas cosas en el área gris y que requiere más discernimiento era para que el hombre de Dios dependiese más de él en oración. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Relacionado a la oración, está el esperar pacientemente la respuesta de Dios sin precipitaciones, en caso, por supuesto, de que la situación lo permita. Por ejemplo, tengo un hijo enfermo y tengo que dejar el trabajo para llevarlo fuera urgentemente. Esto es algo que no amerita tampoco. No podemos entrar en una profunda espera sobre este caso, sino que en ese caso habría que actuar inmediatamente. Pero en la mayoría de los casos no es así. Y debemos esperar en Dios para que cuando tomemos la decisión, la podamos tomar en paz. Otro filtro es, ¿glorifica esto a Dios o pone en juego el testimonio nuestro? Dice 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Serán otros atraídos o alejados a Cristo por mi decisión? Los principios del mundo para una sabia decisión son la conveniencia, el beneficio, el bienestar. Si se presenta un trabajo atractivo y bien remunerado en una localidad alejada de un lugar de reuniones de la iglesia, un cristiano gobernado por los principios del mundo aprovechará inmediatamente la ocasión. Por el contrario, un creyente con su entendimiento transformado, como nos dice Romanos 12:1, dará prioridad a los intereses del Señor. Su entendimiento renovado evaluará la situación desde el punto de vista divino y luego experimentará que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otro principio para discernir la voluntad de Dios es, ¿viola esto mi conciencia? La Escritura declara que lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Tenemos la imperiosa necesidad de conocer, discernir la voluntad de Dios en las situaciones que enfrentamos a diario para estar seguros de que hacemos lo que a Él le agrada. Necesitamos usar el entendimiento que Dios nos ha dado iluminado para percibirnos de la situación y de lo que Él declara en su palabra. Saber que tenemos la obligación de informar completamente la conciencia sin esconderle nada a los detalles de la situación, de modo que juzgue el curso de acción que deseamos tomar y compruebe si es conforme a la voluntad divina. Nuestra tendencia es a mantener la conciencia ignorante, a no averiguar para que no emita juicio. Todo lo que no se hace con la certeza y con la firme convicción de que está aprobado por Dios no es conveniente, no es bueno. Y lo final, y otro filtro final que queremos dar a su consideración es si esto es realmente necesario. Medite en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor una gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Hay peso extra, querido radioyente, involucrado, que podría ser arrojado de tu vida? Basado en la decisión que tú vas a tomar, ¿importará esa decisión en 2 semanas o en 2 meses o en la eternidad? ¿Tiene consecuencias eternas? ¿Estarás sufriendo aún las consecuencias en 2 años o en 20? ¿Una deuda, una mala elección matrimonial, mala salud por el abuso de cosas lícitas, etcétera? Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy, querido amigo radioyente, esperando que esto te haya sido de bendición.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.